Stepien y Barno, episodio 2. Bienvenida, bienvenido al podcast de Stepien y Barno.
Un espacio para hablar de arquitectura, productividad, identidad digital y muchísimo más.
Cada semana estaremos por aquí con un nuevo podcast para ti.
Los sesgos cognitivos son efectos psicológicos que a menudo nos llevan a tener una visión distorsionada de la realidad y que nos hace tomar decisiones erróneas o ilógicas. Nuestra subjetividad es tan grande que además, queramos o no, tomamos muchas más decisiones irracionales de las que nos creemos. Hoy, hablando de todo ello, os dejamos con Lorenzo y Agnieszka. Como algunas personas ya conocéis, llevan muchos años formándose en temas más específicos de la psicología en paralelo a su trabajo de arquitectura. Esperamos que os parezca interesante.
Agnieszka.
Sí,
pues, yo estoy pensando, no sé si has visto el último proyecto de Foster.
El de Bilbao.
Sí.
O sea, o...
Bueno, proyecto, ampliación.
Ampliación, sí.
Que
sí.
Ya el concurso estaba aquello organizado más o menos, mejor no comentar mucho, pero luego el tío Cascabay, un armatoste, que lo ha vestido de verde, dice que es ecológico, que está integrado en el entorno, y bueno, una cosa sin pies ni cabeza, que se la ha colado, bien colado, lo de Bilbao.
Sí, a alguien le había gustado.
Sí, a lo jurado, pero bueno, ahí no entramos. La cosa, que Foster...
Claro, que está, no está nada.
Bueno, yo pienso que bueno, está clarísimo que Foster está acabado. Como arquitecto no hay por dónde cogerlo. Y es así. Y como es así, pues como lo pienso, lo digo. ¿Qué te parece?
Pues este pequeño teatrillo que hemos hecho con Lorenzo para introducir, empezar este vídeo, es para mostraros cuántas veces medimos una cosa y la trasladamos a todo. No es que Foster esté acabado, no es que esté mal toda su trayectoria, es que, bueno, que igual no todos sus proyectos son iguales de buenos, pero este sesgo cognitivo de valorar una parte pequeña como si fuera todo, pues nos pasa mucho a los arquitectos.
Bueno, a los arquitectos y a cualquiera. De hecho, me estoy acordando que yo todos los días que voy a recoger a mi hijo pequeño, una especie de guardería pequeñita, hay un señor en la puerta, fumando un puro. Yo odio fumar, odio el olor a tabaco y sobre todo el de los puros. Pues a ese señor todos los días lo odio con todas mis fuerzas. O sea, yo normalmente soy bastante tranquilo, pues ese rato no. Y no es que piense, qué mal que está fumando un puro, no, yo pienso, ese es un de todo, le digo de todo, ¿no? Claro, luego si lo entiendo un poquito más, con más calma, el señor pues es una bellísima persona que simplemente le gusta fumar puro, ¿no? Y el problema lo tengo yo. Pero bueno, esto es lo que sería el primer sesgo cognitivo, el primero de los 10 que os vamos a contar. Porque hoy venimos aquí a hablar, Agnieszka.
Hoy hablaremos de sesgos cognitivos en arquitectura.
¿Y quién va a hablar? Agnieszka Stepien.
Y Lorenzo Barno.
Stepien y Barno, desde el 2009 en la red. Y grabando vídeos y esperando que os gusten. El segundo sesgo cognitivo sería tener un exceso de información. Es decir, los sesgos cognitivos principalmente lo que nos pasa es que pasa algo en la realidad y nuestras decisiones aparentemente racionales no van bien. ¿Y dices por qué? Pues en este caso, cuando hay un exceso de información, la gente se aturulla, no sabe muy bien cómo reaccionar y se queda como esta cosa de parálisis por análisis. Pasa mucho, por ejemplo, yo que juego ajedrez, en un momento dado, en la media partida, cuando hay muchas posibilidades, de repente dices, ay, ¿y si hago esta? ¿Y si hago la otra? Y dudas mucho, claro, dudas mucho porque somos jugadores, digamos, de nivel medio. Los expertos ni siquiera dudan ahí, de repente pam, 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 y esto es información, pero como son tan buenos y tienen tantos patrones internos de ajedrez, deciden súper rápido y sin ningún tipo de duda. Nosotros normalmente fracasamos. Sin embargo, los arquitectos, aquí tenemos un plus que nos viene bastante bien, ¿no, Agnieszka?
Sí, sí, desde luego. Los arquitectos tenemos una ventaja y una característica muy, muy, muy valiosa de saber traducir una situación muy compleja, un contexto, una cantidad de variables bueno, muy grande, y traducirlo a una solución muy sencilla. Y eso es lo más valioso que podemos aportar a la sociedad.
Es decir, que tenemos una virtud como arquitectos que la podemos aprovechar para proyectar o para muchísimas más cosas. Pero eso ya es otro tema. El tercer...
Bueno, pero esto... por eso arquitectos somos, podemos aportar a muchos más campos desde esta visión tan transversal que somos acostumbrados a hacer.
Y de hecho hay algunos que lo hacen, algunos y algunas, pero bueno, por ahí hay un potencial que podríamos aprovechar muchísimo más. El tercer sesgo cognitivo, que no nos va nada bien en general, es tener exceso de conocimiento. Ya no información, sino conocimiento. ¿Y qué nos pasa a los arquitectos normalmente? Que evidentemente sabemos muchísima arquitectura. Además sabemos arquitectura a un montón de escalas, desde cosas de diseño hasta cosas de urbanismo. Una cosa loquísima que el resto de la sociedad seguramente ni se podría imaginar que cabe tanta cosa concentrada dentro de nosotros, pero esto también tiene un inconveniente, ¿no, Agnieszka?
Peligro, peligro, sí, sí. Porque si empiezas a hablar con la gente que quizás no es arquitecta o arquitecto o no conoce tan bien el campo de arquitectura, de repente te puedes encontrar con una pared transparente de falta de comunicación. Cuando empiezas con tu lenguaje complejo de arquitecto o cuando te preguntan una cosita sencilla sobre su próxima vivienda y empiezas a explicarles cosas de...
Sí, que no funcionan. Y al final nuestros lenguajes no son los más apropiados y la distancia entre los arquitectos y la sociedad siempre ha sido muy grande. Por suerte hay iniciativas, y de eso hablamos bastante en este video, que van acortando esta distancia, pero por ahí vemos que pasan cositas. El cuarto efecto de temas de sesgos cognitivos sería el que se viene a llamar Dunning-Kruger, y viene a ser algo que pasa mucho en la asignatura de proyectos.
Efecto Dunning-Kruger tiene su peligro también en la arquitectura. Bueno, también puede ser bueno, pero muchas veces, sobre todo en la carrera, nos hace sentirnos mal cuando un profesor nos trata mal diciendo que no sabemos nada, que...
En realidad, esto que cuentas, Agnieszka, es algo que nos ha pasado a todos en la asignatura de proyectos, de ver cómo el profesor se pone tan por encima, trata tan mal a los alumnos, alumnos que son bastante brillantes en general, y sin embargo el profesor sigue pensando que sus alumnos no valen para nada, o no valen para nada respecto de lo que él piensa que es un buen alumno de arquitectura, y yo tengo el recuerdo de no uno, sino varios profesores tratar muy mal y alguno hacer llorar a los alumnos. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Creo que por suerte esto ya hoy en día no es tan
ojalá,
así,
ojalá.
Pero lo fue, y no estamos hablando de hace, tenemos ya unos años, pero no de hace tantos años. El quinto efecto sería el efecto de previsión inversa.
Bueno, yo creo que muchas personas, no solamente los arquitectos, muchísimas personas, de hecho está estudiado que casi todos valoramos el tiempo que vamos a emplear en una tarea por debajo de lo que es unos 30%, que es un montón. Entonces, esperamos que no nos va a costar nada y esto lo hago en una mañana y resulta que nos cuesta por ejemplo, 3 días. ¿Qué pasa ahí, Lorenzo?
Pues también pasan cosas como cuando recordamos el tiempo que hemos estado haciendo algo, pensamos que hemos estado un par de horas y nunca, evidentemente, hemos estado un par de horas. Nuevamente, el control que tenemos sobre el tiempo varía entre un 30% para arriba o para abajo. En este caso puede ser tanto para arriba como para abajo, pero fallamos seguro. Y esto no lo inventamos. Y esto no es algo que nos parece que es. Hay estudios científicos que lo atestiguan. A nosotros, personalmente, usar una herramienta como Toggle para medir el tiempo que empleamos en cada cosa, en cada tarea, y que sacamos al final cada proyecto, cuánto tiempo hemos invertido, ha sido crucial. Y ya lo hacíamos desde hace bastante tiempo y ahora lo hacemos con una manera bastante detallada. Al final, es buenísimo hacer una radiografía de cómo estás empleando realmente tu tiempo y no de cómo crees que lo has empleado o cuánto tiempo crees que te va a costar hacer algo. Cuanto más racionales y objetivos seamos en este campo, muchísimo mejor. Sexto punto. El sesgo del...
punto ciego. Ahí podríamos aplicar el dicho de ver la paja en el ojo ajeno en vez de la viga en el ojo propio.
Y eso es algo que pasa en general y también pasa mucho dentro del mundo de la arquitectura y los arquitectos. Y tiene que ver mucho con la humildad. No somos la profesión más humilde del planeta, evidentemente. En algunos casos el ego está desbocado. Entonces, cuanto mayor ego, mayor distorsión de la realidad. Así de sentido. Cuanto más humildad y cuanto más conciencia un poquito de cómo son las cosas, pues más vamos a ver lo que realmente también hacemos nosotros mal. Y esto se ve en la red así. Y en séptimo lugar tenemos el sesgo del efecto encuadre. Cuéntanos a quién es que le lleva este sesgo.
Consiste en que en función de la explicación que damos, conseguimos o no conseguimos una cosa. Esto se ve muy claramente en nuestra relación con los clientes.
Efectivamente. Por ejemplo, si un fontanero viene a casa y te cobra 100 euros por haber hecho no sé qué en la cisterna, pues bueno, el tío al final te lo especifica, te dice las horas que ha estado, te dice los materiales que ha usado, no sé qué, y dices, bueno, pues me parece muy caro, pero lo pago, ya está. Sin embargo, los arquitectos que cobramos por un proyecto de una unifamiliar, 10.000, 15.000 euros, lo que toque, y queremos cobrarlos así como sin más, pues no, parece como que no lo explicamos muy bien en qué vamos a invertir todas las horas que vamos a invertir en ese proyecto, no explicamos muy bien la responsabilidad brutal que asumimos por ese proyecto, que al cliente pues le puede parecer más o menos, pero nosotros sabemos que aquello seguramente va a ser una locura y como sea una reforma un poco complicada y demás entre medianeras, pues ya ni te cuento, solo por la responsabilidad ya no nos saldría a cuenta el proyecto. Pero todo eso no hemos terminado ni de explicarlo bien a un nivel individual cuando hacemos un proyecto, ni mucho menos como colectivo de transmitir esta serie de ideas a una sociedad que, por supuesto, le vendría muy bien saber esto para valorarnos más y saber que nuestro trabajo es realmente importante, ¿no? Sí. El octavo sesgo, ¿cuál sería? El sesgo de confirmación.
Sí, que solemos creer, lo creemos mucho, nos convencen mucho más de lo que ya estamos convencidos o los desconvencen de lo que no estamos convencidos. Todo lo que afirma, lo que ya sabemos o ya, en lo que creemos o queremos creer, pues lo añadimos a nuestra carpeta de que sí a esto y que no a lo otro. Y al contrario, es mucho más complicado.
De hecho, nuevamente la arquitectura se ve muchísimo cuando de repente pues, Foster, por volver a traer a Foster, si Foster de partida te interesa.
Foster.
No, voy a hablar bien. No, que si de partida te interesa Foster mucho, pues precisamente esto de Bilbao, pues a lo mejor lo ves con mejores ojos. Si eres como más neutro respecto de Foster, pues puedes ver una realidad más clara. En nuestro caso, si Siza se pega una cagada impresionante en el próximo proyecto, que no creo porque es imposible, pues nosotros...
Sesgo cognitivo.
Nosotros ya nos aseguramos que no la vamos a ver. No la vamos a ver porque siempre le vamos a ver el lado positivo de eso, porque siempre será un Siza y siempre habrá algo chulo, habrá miles de encuentros y habrá algo que veamos positivo y nunca le vamos a ver esa pega que otro día habrá. A mí me interesa la arquitectura bioclimática y bioconstrucción, justo sé quién es Siza y me interesa mucho su trayectoria y de repente ve aquí y dice, ¿pero qué es esto? Si esto no hay por dónde cogerlo. Él será mucho más objetivo que nosotros a la hora de valorar la próxima cagada imposible de Álvaro Siza.
El noveno sesgo, el sesgo de recompensa inmediata.
Muchísimas veces a un nivel de estratégico en los estudios de arquitectura nos vamos planteando cosas de hacer y cosas de no hacer. De hecho, eso lo vemos muchísimo en nuestros cursos de productividad y de identidad digital. Gente que sale del curso súper convencida de decir, pero yo no voy a volver a hacer una tasación en mi vida, o yo no voy a volver a hacer una reforma o algo con los vecinos, con vecinos. El tema de los vecinos nos ha pasado más.
O me dedico solamente a las tasaciones.
Bueno,
o solamente a las comunidades de vecinos.
Pero bueno, normalmente dices que no a una cosa, pensando que estratégicamente va a ser bueno para el estudio, pero luego llega el lunes y de repente tienes la llamada del cliente de toda la vida que te vuelve a pedir una reunión con unos vecinos en un portal para hacer una no sé qué la entrada y meter un ascensor, y tú dices, joder, pues acabo de decidir que eso no lo voy a hacer. Pero de repente dices, ahí va, pues si son 3.000 euritos, si es que me van a venir muy bien este mes esos 3.000 euritos, pues espérate que igual aquí, por uno más, no, pues ya le escribo como que ya hablamos de la reunión. Y lógicamente, pues, eso es entrar nuevamente en el hoyo.
Sí, mucho peligro, mucho peligro. ¿Y el último sesgo?
Es el más habitual de todos, que es el sesgo del efecto arrastre. Lo vemos muchísimo por internet, que ya hasta para ir a cortarte el pelo entras en una peluquería y si no tienes 20 o 30 opiniones de que me han cortado el pelo bien y que estos son muy majas las peluqueras o los peluqueros, pues ni te planteas ir.
Sí. En la arquitectura también nos podemos encontrar este sesgo muy claramente. En caso de los clientes lo vemos, bueno, muy fácil cuando de repente te viene un cliente, mira que lo he consultado con la vecina de abajo y que el primo que quiere ser arquitecto pero todavía está en bachillerato en Bontag y que, bueno, y que uno le dice que las ventanas son demasiado grandes, que va a haber demasiada limpieza de ventanas, por ejemplo, y con todas las opiniones de los demás, al final construye la suya y pierde muchas veces lo valioso de cada proyecto. Bueno, ahí estamos los arquitectos para reconducirlos dentro de lo que se puede. Pero las opiniones de todos los demás sí que tienen
mucho peso.
Mucho peso. Mucho,
de hecho, en muchísimas páginas web de arquitectos nunca aparece la opinión de qué dicen tus clientes de cómo ha sido tu trabajo. En otros sectores es lo habitual, lo decíamos al principio de este sesgo. Sin embargo, cuando encuentras una página web en la cual, por ejemplo, como en el enorme estudio, ves a los clientes hablando de lo maravilloso que es la nueva reforma que le han hecho y cómo el mueble se mueve y lo contentos que están esos clientes, y no están diciendo tú lo maravilloso que es tu proyecto, sino que lo está diciendo otro y además en un vídeo que transmite muchísima más confianza, pues eso que hace Enorme Estudio con tremenda facilidad en varios vídeos, pues normalmente los arquitectos no lo hacemos. Y no lo hacemos pues porque no nos lo planteamos, porque en realidad no es tan difícil.
Y eso, una cosa importantísima, lleva a que otros clientes vean este vídeo muchísimo más cercano a ellos, no como una arquitectura que está ahí en un pedestal.
Y estos han sido los 10 sesgos cognitivos que creemos son importantes a tener en cuenta. Es un resumen del artículo que está teniendo muy buena acogida en el blog de estepienevarno.es, por lo que os recomendamos pasaros por allí y comentar también todo aquello que os parezca interesante. Si quieres que sigamos compartiendo contenido parecido, suscríbete al podcast y ya si te animas, compártelo en tus redes sociales para que podamos llegar a más personas. Volveremos en breve con un nuevo podcast para ti. Aquí Uxua Don Blas para las ondas de Estepienevarno. Un abrazo.